Bienvenidos a Línea en Alta Tensión. Primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, son las 13 horas, la 1 de la tarde en punto, tiempo de abrir nuestra barra informativa vespertina con la primera emisión de Línea en Alta Tensión con su servidor Miguel Bárcena. Y pues hoy tendremos muchas cosas como todos los días para usted, y esto es parte de lo más importante de la información que abordaremos en los próximos minutos. Se reúnen el embajador de España en México y el gobernador del Estado de México. Ambos analizan las ventajas competitivas que ofrece la entidad. Apoyo a las mujeres no va a desaparecer, se ampliará y no se condicionará. Los apoyos económicos y programas sociales deben crecer, esto dice el partido Morena. De acuerdo a algunos analistas, el partido Morena viola la ley electoral. Sobre esto vamos a hablar más adelante. Juan Cepeda confirma su participación como candidato en las elecciones de México, lo cual pues es sorpresivo porque muchos lo daban por descartado. El presidente de Metepec, Fernando Flores Fernández, en gira internacional, fue invitado por el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Muy buenas tardes, pues ya estamos listos para iniciar nuestra barra vespertina con las noticias más relevantes de México y el mundo, cuando son las 13 horas con un minuto, tiempo del centro, tiempo de Toluca, la capital del Estado de México, desde donde transmitimos como todos los días de lunes a viernes en Super Estéreo Milet en el 98.9 de la frecuencia modulada. Lo hacemos también en Valle de Bravo en el 93.5 y en Atlacomulco el 104.7, en Querétaro en su capital en el 103.1 y en San Juan del Río en el 93.1. También estamos en Guadalajara, la capital de Jalisco, en el 1510 de la amplitud modulada, y en cualquier lugar en el que usted nos quiera escuchar a través de www.radiomilet.com.mx. Puede bajar también de manera gratuita nuestra aplicación Radio Milet para escuchar este y todos los programas del grupo en la App Store y en Play Store, como le decía usted, de manera gratuita. No tiene que pagar absolutamente nada. Nuestro teléfono en cabina para que nos envíe sus mensajes vía WhatsApp, 729-306-9031, 729-306-9031. Y bien, pues le decía a usted que el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, recibió al embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, para abordar algunos temas como son las ventajas competitivas que ofrece esta entidad para atraer inversiones, así como intercambiar ideas y buenas prácticas en temas de igualdad de género y también de seguridad. Esto lo dio a conocer el propio gobernador, en el que pues añade que hablaron sobre inversión, igualdad y otros temas afines. El gobernador Alfredo del Mazo dio a conocer al embajador Juan Duarte y a los integrantes del cuerpo diplomático que lo acompañaron algunas de las acciones que el gobierno del Estado de México lleva a cabo en materia de igualdad de género. Señaló que a través del programa Salario Rosa se reconoce y recompensa el trabajo de más de 600,000 amas de casa mexiquenses para promover su desarrollo mediante el apoyo en recursos, la capacitación a través de cursos para aprender actividades que les permitan generar más ingresos y apoyarlas para emprender algún negocio. El gobernador señaló que en el tema de igualdad y erradicación de la violencia de género se creó la Secretaría de las Mujeres, la Policía de Género, células de búsqueda y reacción inmediata, así como unidades de atención a mujeres. Y bueno, pues le decía a usted en los encabezados que pues algunos dicen que el partido Morena está violando la ley electoral del Estado al hablar de programas sociales, como ya lo mencionábamos, en algunos de sus reuniones o sus encuentros, no lo sé. Pero bueno, pues vamos contigo, Joel Morales, para que nos digas quién dice qué sobre quién.
Los programas sociales no van a desaparecer en el Estado de México, por el contrario, se deben ampliar y ser universales para evitar su condicionamiento y uso con fines electorales, incluyendo el apoyo a las mujeres, que debe fortalecerse, afirmó Horacio Duarte Olivares de Morena. Los programas sociales se deben fortalecer, así lo dijo. Morena ha presentado ante el Instituto Electoral del Estado de México más de 30 denuncias contra el PRI y contra su entonces precandidata a la gobernatura del Estado de México, una de ellas por el uso electoral de programas sociales. En otras cosas, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el Estado de México denunció que el coordinador de la campaña de Morena, Horacio Duarte, utiliza los programas sociales del gobierno mexiquense para hacer proselitismo en la entidad ante la clara desesperación que les representa la caída en las preferencias electorales de su candidata. El Instituto Político fijó posición en torno a sus declaraciones, pues se están colgando de los recursos de estos programas que incluyen casi 700,000 mujeres mexiquenses que reciben apoyos sin condicionamiento alguno. El tricolor dejó claro que estos programas, como el Salario Rosa que menciona Dante Olivares, es transparente, ha sido el más utilizado en la historia del Estado de México. Finalmente, el senador Juan Cepeda Hernández, representante de Movimiento Ciudadano, ha confirmado su participación en la contienda electoral para la gobernatura del Estado de México. El político aclaró que no declinará su participación en la elección y que su partido confirmará su participación en la entidad el próximo día 6 de marzo. Cepeda explicó que el lunes en la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano se va a definir la ruta del Estado de México, asimismo que se está preparando proyectos de gobierno. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Y mire, con respecto a los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila del próximo junio, el Instituto Nacional Electoral, junto con los OPLES del Estado de México, de Jalisco y de otras entidades, anunciaron que van a utilizar 238 urnas electrónicas. Se van a instalar en este estado y en Coahuila como parte de una prueba piloto con resultados vinculantes de acuerdo a la aprobación previa del Consejo General del INE. Uno de sus consejeros, Martín Faz, explicó que se van a utilizar 74 casillas en Coahuila del modelo diseñado por el organismo público local electoral de la propia entidad. En el caso del Estado de México, se van a implementar 64 urnas, pero estas fueron desarrolladas por el órgano público local electoral, el OPLE de Jalisco, y 100 más del modelo 7.0 del propio Instituto Nacional Electoral. Otra de las consejeras, Carla Humphrey, dijo que se ha comprobado que la urna electrónica reduce los tiempos en 3 de las 4 fases de la jornada electoral, así como el esfuerzo humano. Mire, el problema de México es la desconfianza, por eso hay tantos candados, por eso el COFIPE, la ley de procedimientos electorales, es tan compleja, porque hay tanta desconfianza de unos a otros, que esto ha hecho, y eso en el fondo genera muchos gastos, ha hecho que el proceso electoral sea muy caro. No solo el tener las oficinas, llevar a cabo el padrón electoral, la fotocredencialización, que cuestan obviamente las credenciales, tener un padrón confiable, tanto de los posibles votantes como todos los que están en el registro, sino que hay que imprimir las boletas, se tienen que hacer con una con unas características especiales, las tintas indelebles, todo lo que se tiene que hacer para montar una casilla, lo cual podría reducirse considerablemente el precio si las urnas fueran eléctricas o la votación fuera eléctrica, electrónica, pero por la desconfianza que hay de los partidos entre ellos mismos, pues las elecciones cada vez son más complejas y son más caras. Habría que empezar por eso, ¿no? No solo recortar presupuesto al INE por cuestiones de filias y fobias, de revanchas políticas, sino pensando realmente en la eficiencia y no dejar dejar de manera inoperante al Instituto Nacional, sobre todo cuando están en marcha estos dos procesos. Vamos a ver qué tal funciona. En otros países el voto es electrónico y eso sería lo ideal. Ojalá que no pase mucho tiempo para que podamos transitar a esta modalidad. Y bueno, vámonos con las breves mexiquenses. Ya está lista Claudia Maya, quien tiene un reporte de lo más importante de la entidad.
Tarde les saluda Claudia Maya. El estadio de béisbol Toluca 80 fue sede del Festival Día de Reyes, organizado por el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, para 3,500 niñas y niños hijos de servidores públicos agremiados del sector central, con la finalidad de sumar estos esfuerzos y generar alianzas estratégicas en beneficio de las personas con discapacidad de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención y Víctimas del Estado de México y el Instituto de la Defensoría Pública. Firmaron convenios de colaboración con el Instituto Mexiquense para la Discapacidad. El gobierno de Alfredo del Mazo Maza mantiene su compromiso con los derechos de niñas, adolescentes y mujeres a vivir libres de violencia por medio de estrategias que contribuyen a garantizar su bienestar. En este sentido, Ana Luisa Rojas, coordinadora de estudios y proyectos especiales de la Secretaría de Mujeres, subrayó que por instrucción de su titular, Denis Ugalde Alegría, se busca erradicar aquellas conductas violentas que afectan a las mujeres y que al estar normalizadas, no se perciben como es el caso de los micromachismos. Brenda Alvarado Sánchez, secretaria de Desarrollo Social, refrendó el compromiso que se tiene con el gobierno del Estado de México y con el gobernador Alfredo del Mazo Maza con la juventud, ya que indicó que para el mandatario estatal este sector es un pilar fundamental de la sociedad. Por ello, es una prioridad otorgarle herramientas para que se tenga un porvenir lleno de oportunidades en los que pueden potencializar sus conocimientos y habilidades. Durante enero y febrero, el Estado de México reportó 119 incendios forestales afectando 744.48 hectáreas del territorio mexiquense. 41 de ellos ocurrieron la semana del 17 al 23 de febrero, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal. La entidad es uno de los 9 estados del país que representaron incendios la semana pasada, por cantidad que le siguen Ciudad de México, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz. En lo que respecta a los primeros 2 meses del año, solo 7 estados no han tenido incendios, como Yucatán, Tamaulipas, Querétaro, Durango, Campeche, Baja California y Baja California Sur. El presidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, invitó a la población a reconocer lo que juntos, sociedad y gobierno, hemos avanzado, para también comprometerse en las tareas pendientes, porque solo si trabajamos en equipo podemos enfrentar uno de los más grandes retos que tiene nuestra ciudad, la violencia intrafamiliar. Los invito a que se queden con nosotros en Línea en Alta Tensión.
Muchísimas gracias. Bueno, vamos a más información. Ayer no pudimos conversar con Beatriz Pajés, quien fue una de las oradoras y convocantes a la concentración ciudadana del pasado domingo en la Ciudad de México. Pero bueno, pues hoy dio a conocer que la movilización pro INE evidencia el poder de la sociedad civil para enfrentar a la oposición.
Beatriz Pajés, una de las oradoras de la movilización de este domingo denominado Mi Voto No Se Toca, aseguró que la manifestación en el Zócalo y en más de 100 ciudades mexicanas y otras en el extranjero evidenció que es necesaria la participación ciudadana para que la oposición derrote a Morena en los comicios del 2024. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, subrayó que los partidos políticos existen en la medida en que el elector vote por ellos, por lo que advirtió que si los partidos de oposición insisten en aplicar las viejas fórmulas y en presentar los mismos apellidos, sin tomar en cuenta a la sociedad civil, están condenados al fracaso y a la desaparición.
Un desafío que en este momento tienen los partidos políticos de oposición fundamentalmente es entender que los tiempos han cambiado, donde los grandes protagonistas del cambio van a ser los ciudadanos, va a ser una sociedad movilizada. Y esta presencia que hubo tanto en la Marea Rosa del pasado 13 de noviembre como en esta ocasión, una de las grandes demandas es también que los partidos políticos ciudadanicen la política. Y los partidos no entienden estas señales, que parecen que están condenados a la desaparición.
La periodista exhortó a los partidos de oposición a adquirir el compromiso de realizar sus procesos internos de forma distinta y tomando en cuenta la participación ciudadana al momento de elegir a sus candidatos.
Lo único cierto es que en el método que se elija tiene que haber la participación social, porque ese candidato de la oposición tiene que estar desde su origen legitimado por la ciudadanía para que pueda encarar y hacer frente y ganar a una elección que sin duda será una elección de Estado en el 24, donde este gobierno está metiendo desde hoy las manos para impedir que Morena sea derrotada. Ayer hablábamos de que el plan B es la crónica de un fraude anunciado.
Pajés Yergo Rebollar, calificó este 26 de febrero como un día histórico para México, así como para la ciudadanía defensora de la democracia y de los árbitros electorales. Además, recalcó que a partir de este domingo inició la gran movilización nacional rumbo a las elecciones del 2024 para salvar a México. En Fórmula Noticias, informó Antonio Valerio.
Y gracias por algunos mensajes. Mire, me dicen, ojalá nos pudieran mandar su nombre para saber quién escribe. Me dice, señor Bárcena, esto es con respecto a la entrevista que tuvimos aquí con César Cravioto, el senador de Morena. Dice, debería expresarse del presidente como siempre lo hace, criticándolo. No lo hago porque es la colaboración de estos políticos, y entonces lo que dejamos es que ellos expresen su opinión libremente. No se trata de un debate ni una confrontación de ideas, sino precisamente que cada quien aporte lo que considere. Con respecto a las entrevistas que hizo mi compañero Enrique Lascano ayer, dice otra persona anónimo que algunos asistentes dijeron habían sido obligados a ir a la convocatoria. No vi yo ninguna entrevista sobre estas, ojalá nos pueda dar más información. Dice que si la manifestación hubiera sido de Morena, hubieran llegado tanquetas y policías a deshacerla, pero como Morena está con la libre democracia, los dejó y no hubo enfrentamientos. Pues no hubo enfrentamientos porque no eran de estos grupos de choque que van y hacen pintas en Palacio, en Bellas Artes. De hecho, una cosa muy interesante, ayer, el domingo, cuando terminó la marcha, no había basura. Una de las consignas entre los que asistieron era que no dejaran basura, y por allá hay videos de los barrenderos de la Ciudad de México, pues que estaban barriendo literalmente el aire, porque no había nada, no había polvo, no había basura, no había residuos, lo cual habla de que hubo una participación ciudadana comprometida. Dice esta persona, que insisto, es anónima, que Carlos Ugalde seguro es priista y su comentario es de ardor. No es priista, fue presidente del Instituto Nacional Electoral, y salió precisamente porque López Obrador y en ese entonces su partido, el PRD, pues precisamente cambiaron las reglas para que se tuviera que ir este presidente consejero y otros más. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Bien, pues seguramente usted ya se habrá enterado por las redes o por algunos otros medios. Hay un incendio muy intenso en el municipio de Ecatepec. Esto se registra en una empresa dicen que es una empresa, una recicladora en Jalostoc. La empresa se llama Reyma, se encuentra en la avenida Vicente Toledano, en la colonia Jalostoc, allá en Ecatepec. Por lo que hemos estado viendo en imágenes, han llegado ya algunos cuerpos de rescate, pero hay una humareda enorme, la columna alcanza varios metros y con el viento se está esparciendo. Si usted está por esa zona, tome sus precauciones, porque generalmente este tipo de humos son tóxicos. Así es que es mejor que se mantenga usted al margen. Ya están llegando las ambulancias del SUEM, y bueno, pues la zona está acordonada para evitar la circulación de los vehículos y de los peatones. Y si usted vive en las inmediaciones de esta empresa, en Jalostoc, cierre sus ventanas. Es bueno humedecer toallas o jergas o trapos, ponerlos en las ventanas o abajo en las puertas para evitar que el humo entre en su domicilio. Y aquí le vamos a estar informando. Hasta el momento no hay reportes de daños materiales o de personas que pudieran estar heridas o desaparecidas. Bueno, vamos a la Ciudad de México. Ya está listo Carlos Lara. Pues el presidente sigue molesto, sigue enchilado, mi querido Carlos, muy buenas tardes.
Estimado Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Pues sí, sigue un poco molesto, y más por las declaraciones que se han hecho ahora por parte de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, en donde, bueno, pues se respaldaron la decisión de tener un INE democrático, un país democrático, ¿no? Y pues bueno, pues el
tema. Además, también los encabezados de los periódicos internacionales, no solo en Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post, sino otros periódicos muy prestigiados como el Financial Times, uno puede ver El País, Le Monde, una gran cantidad de periódicos, sí. Lo cual habla de que esta marcha no pasó desapercibida por el impacto que tiene, ¿no?
Sí, y esto fue, y es lo que tiene, pues, realmente, pues, molesto, ¿no? Molesto al presidente de la República, y bueno, pues, hoy arremetió durísimo contra Estados Unidos. Dijo que, pues bueno, pues que cómo se pueden ellos hablar de democracia y no, y que pues bueno, pues, o de las libertades, ¿no? Dice el presidente de la
República. Es el país democrático más antiguo del mundo y que precisamente gracias a que funcionaron con todos los problemas, porque ellos no tienen un instituto electoral federal o nacional, allá las elecciones las organizan los condados y los municipios, perdón, los condados y los estados, y no hay una sola forma de votar, hay muchas, ¿no? Anticipadas por correo, voto electrónico, voto físico, etcétera, y es muy complejo, pero aún así el sistema democrático resistió a un personaje como Trump, que hizo todo lo posible por boicotear precisamente el proceso electoral antes de que se llevara a cabo, porque ya sabía que iba a perder, y entonces eso le permitiría alegar fraude y llegar a extremos como el de promover una invasión a la Casa Blanca, perdón, al Capitolio, algo que no se había visto nunca. Entonces, pues si los estadounidenses hablan de democracia es porque la democracia puso a un tipo como Donald Trump, pero también pudo quitarlo.
Pero mira, vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente López Obrador al respecto.
Y siguen hablando de libertad, y siguen hablando de democracia. Pues que quede claro, con relación a nosotros, hay más libertad en México y más democracia que en Estados Unidos. Así de claro.
Declaraciones contundentes del presidente, pero ¿en qué las basa, con qué las sustenta?
Y que si quieren debatir, dice...
Que hay más democracia en México que en Estados Unidos.
Dice que tiene pruebas. Mira, vamos a escuchar.
Y si quieren que debatamos sobre este asunto, lo hacemos. Y yo tengo las pruebas para demostrar que hay más libertad y que hay más democracia en nuestro país. Y eso sí lo tenemos que defender porque no somos colonia, no somos un protectorado, somos un país libre, independiente, soberano.
Qué interesante, ¿no? Si el presidente tiene evidencias, pues estaría bueno, ¿por qué no invita a su amigo el embajador Ken Salazar para que haya un debate, o a las cámaras de comercio, o a muchos grupos de empresarios estadounidenses que están en México? Porque pues México no solo es el vecino, es el principal socio comercial de Estados Unidos, a veces estamos abajo de China, a veces estamos arriba, en fin, pero lo que dice el presidente, uno, se ve que le ha molestado toda esta cobertura mediática en Estados Unidos y Europa, y dos, que lo critiquen a él directamente por las reformas que ordenó, que ya pasaron en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, pero ahora el tema está en la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que ya el presidente debería de serenarse y esperar que la Suprema Corte haga su chamba. Él hizo lo que él consideró que era importante o conveniente. Las cámaras lo siguieron, los ciudadanos respondieron, reaccionaron, y vamos a ver qué dice ahora la Suprema Corte.
Sí, y es en donde va a recaer toda la presión mediática, social y del presidente, ¿no? Porque, pues, bueno, pues la Suprema Corte es la que va a tener en sus manos la decisión, pues, de regresarnos a periodos oscuros que ya queríamos superados, o, pues, bueno, pues, tener y adelantar justamente, pues, o tener una ley de vanguardia, ¿no? Que se pudiera establecer y hacer los cambios. Pero bueno, Miguel, pues así las cosas en torno a este asunto. Y nada más, ya para despedirme, déjame comentarte que, bueno, el presidente, ante la situación, ante las dudas que se generaron el día de ayer, los rumores de que si se iba Tesla o no, pues bueno, pues se quedó en Nuevo León. Tesla se quedó en Nuevo León, ya se confirmó. Mañana Elon Musk va a hacer el anuncio oficial. Se habla también, Miguel, de otros centros de distribución en el país. Entonces vamos a esperar a ver qué es lo que dice Elon Musk en torno, pues, a la inversión que va a llevar a cabo aquí en México.
Pues sí, fíjate qué bueno que mencionas esto. Ayer estaba yo revisando los tweets y había uno en donde viene un audio de Marcelo Ebrard, está en una reunión, diciendo que él estuvo buscando a Musk desde hace año y medio, y que pues no le contestaba, y un día su secretaria le dijo, le habla el señor Musk, dijo, no hombre, se ha de haber equivocado, a ver, chéquelo, y le dijo, sí es Musk. Entonces le tomó la llamada, y a raíz de eso se infiere que empezaron todo este tipo de acercamientos. Entonces yo contesté ese tweet diciendo que el canciller Milusos, que lo mismo compra pipas, que rescata a Evo Morales, que le pone elementos de la Guardia Nacional a Trump, pues ahora trajo a Musk, y que hizo lo que no pudo hacer en su momento Tatiana Cloutier, que era la secretaria de Economía, y la señora Buenrostro, que es la actual secretaria. Y me llamó la atención que me escribió Tatiana Cloutier, le voy a leer lo que me escribió. Dice: no sé si sabe que yo salí desde octubre y le podemos decir las inversiones que se trajeron que le surten a Tesla. Por tanto, se fue pavimentando el camino. Curioso que hoy lo quiera alabar. Por otro lado, debe checar quién le acompañó para que vea que no fue trabajo de un solo hombre. Esto me dijo Tatiana Cloutier y le contesté: gracias por el mensaje, claro, sé que dejó el gobierno ante su poco margen de acción y el maltrato de los radicales de Morena. Recuerdo también cómo se resistió su ex jefe a corresponder un abrazo suyo, y no intento alabar al canciller Milusos, al contrario, saludos. Y le digo, y ojalá me aceptara una respuesta para que pudiéramos hablar de estos temas en alguno de los programas de radio. Y me dice Tatiana Cloutier: no creo que sepa los motivos de mi separación. Segura estoy, no le mentes. Parece le dolió mucho lo del abrazo. Qué bien que mantenga el registro. Y entonces le escribí: no leo mentes, solo me informo con fuentes primarias. Lo del abrazo para mí es indiferente, pero fue muy notorio y lamentable lo que se vio. Le reitero la invitación a conversar sobre este y otros temas en alguno de mis programas. Era muy interesante escucharla. Y ya no me contestó Tatiana. Le hacemos la invitación, como siempre se le hicimos en campaña y después cuando fue diputada y cuando fue secretaria de Economía. Qué bueno que aclare, Carlos, que ella le pavimentó el camino a Marcelo Ebrard y al señor Musk. Pues era su chamba, por eso sorprende que sea el canciller el que se meta en todo este tipo de temas que, pues sí le tocan por ser el canciller, pero no son los temas sustanciales de la Cancillería.
Pues sí, y pues bueno, pues ahora habrá que esperar y ver pues cómo se desarrolla todo este asunto de la inversión. Ya mañana nos daremos cuenta y sabremos.
Pero bueno, pues que saquen sus conclusiones quién dobló a quién, ¿no? Porque decía el presidente que si querían que fuera Nuevo León, pues no les iban a dar los permisos, que porque no hay agua, pero pues ahora todo hace suponer que la planta se va a instalar precisamente allá en Nuevo León, y no es por un capricho, es porque tienen toda la infraestructura, la conectividad, tienen un clúster con todos los insumos que requiere, y obviamente con otras plantas que se han instalado en diversas entidades que precisamente van a suministrar autopartes y una serie de insumos que se requieren para la producción de los vehículos de Tesla. Pero bueno, pues vamos a esperar a que el señor Musk haga el anuncio oficial, que decías probablemente sea mañana.
Sí, así lo dejó claro el presidente López Obrador.
Bueno, pues antes de irnos, y ya que estamos retomando los temas de la marcha, otro de los oradores, que fue el ministro Ramón Cosío, nuevamente insistió en entrevista que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí podrá resistir las presiones del gobierno federal por el Plan B. Vamos a escuchar.
El ministro en retiro, José Ramón Cosío, informó que luego de la manifestación en apoyo al INE, la oposición espera impugnar las reformas en materia electoral y aseguró que es probable que en la Corte se dé preferencia al paquete de reformas debido a los tiempos electorales y que los ministros resistan las presiones durante el debate. En entrevista en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, detalló que en cuanto las reformas electorales sean aprobadas, se espera la impugnación de distintas personas. Recordó que en el caso de las dos leyes del paquete que fueron aprobadas en diciembre, se concedió una suspensión y, por lo tanto, puede ser que el caso sea similar e inclusive más favorable tras la concentración del domingo.
Hay también unos vicios en el procedimiento legislativo, no se siguió con regularidad, entonces sí creo que existen altas probabilidades de que los ministros resistan a las presiones que seguramente se les van a imponer.
Explicó que el proceso de impugnación continuará con las determinaciones de los 11 ministros, quienes primero decidirán si las leyes se apegan a la Constitución, y si la mayoría de los ministros consideran que tienen un carácter inválido, serán expulsadas del orden jurídico.
Si 8 de los ministros consideran que son inválidas, pues declararlas inconstitucionales. expulsarlas del orden jurídico, como se usa esta expresión coloquialmente, e impedir que se apliquen en los próximos procesos electorales.
Agregó que respecto a la marcha en contra del Plan B en materia electoral, fue una sorpresa observar el nivel de participación, lo que calificó como un despertar político. En Fórmula Noticias, informó Antonio Valerio.
Por favor. Bien, pues ya estamos de regreso, 1:00 p.m, 13:34 en el tiempo del centro, tiempo de la capital de la República Mexicana. Y bueno, pues hay muchos temas importantes de la entidad. Vamos con Yam Carrillo, porque la Canaco del Valle de Toluca, pues nos dio a conocer que se va a llevar a cabo, también se va a integrar a la Feria Internacional de Franquicias. Tenemos a Yam, adelante.
La Feria Internacional de Franquicias 2023 congregará en el World Trade Center de la Ciudad de México los días 2, 3 y 4 de marzo a más de 12,000 potenciales inversionistas y marcas procedentes del Estado de México y todo el país. Durante rueda de prensa encabezada por Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Canaco en el Valle de Toluca, anunció la 46ª edición de la Feria Internacional de Franquicias, promovida y avalada por la Asociación Mexicana de Franquicias, AMF. Supone la mejor oportunidad para expositores, franquiciantes, potenciales inversionistas, consultores y proveedores del sector franquicias interesados en conocer las opciones de inversión más destacadas. La directora del evento organizado por Comexposium México, perteneciente a uno de los grupos más importantes a nivel mundial en convenciones, Mari Carmen Ramos Trejo, señaló que la Feria Internacional de Franquicias 2023 es considerada la más importante de Iberoamérica y contará con la participación de marcas extranjeras procedentes de Panamá, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, España y Canadá. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, le comento también que el presidente de Metepec, Fernando Flores Fernández, se encuentra de gira. Fue invitado por el canciller Marcelo Ebrard, de quien hablábamos precisamente, que decíamos que es un canciller mil usos, y esto que podría ser despectivo no lo es, porque pues Marcelo Ebrard, yo diría que es uno de los pocos funcionarios del gabinete del presidente y de la 4T que tiene conocimiento, es internacionalista por el Colegio de México, tiene una amplísima experiencia en el servicio público federal desde que estuvo en el gobierno de la Ciudad de México con Manuel Camacho Solís, cuando este era jefe de gobierno, luego con él mismo en la Cancillería en el último año de Carlos Salinas de Gortari. Después fue candidato a jefe de gobierno por un partido que fundó con Manuel Camacho Solís, y después cedieron su candidatura a favor precisamente de López Obrador. Fue jefe de la policía, secretario de desarrollo, regente, legislador. Digo, pues en fin, Marcelo es uno de los miembros de este equipo más destacados. Pero ante la imposibilidad del presidente, por las razones que usted quiera, yo creo que era por una cuestión de tipo política, no lo quiso poner en la Secretaría de Gobernación, y en la Cancillería pues le encarga de todo, ¿no? Y Marcelo pues como puede, y en muchas ocasiones saca las cosas y las saca muy bien. Vamos al reporte.
El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, fue invitado a una gira internacional por la Cancillería de México a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, la cual inició este lunes y concluirá este viernes en California, Estados Unidos. Flores Fernández visitará también las universidades norteamericanas, UCLA y Stanford, con la finalidad de conseguir intercambios académicos para los jóvenes metepequenses. Además, el edil de Metepec visitará también empresas tecnológicas del sector tech, fintech, biomédico y automotriz en Estados Unidos. Por mencionar algunas, entre ellas Netflix, LA Times, US México, Chambero F-Commerce, NBC Universal, Health, SpaceX, Uber, Bayer, Google, HP, Microsoft, PayPal, Meta y Salesforce. Participa Flores Fernández como uno de los invitados a partir de su formación profesional, liderazgo empresarial y como distinción al desarrollo económico que tiene el municipio. Buscará generar inversiones de diversas empresas en el municipio mexiquense, así como implementar tecnologías en la misma demarcación. Dentro de esta gira a la Unión Americana también se encuentran alcaldes de otros estados del país, entre ellos San Luis Potosí y Querétaro. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, pues vamos al estado de Hidalgo. Vamos a una pausa. Primero regresamos con el estado de Hidalgo, porque es muy importante seguir avanzando en la cultura de la donación de órganos. Ya sabe usted que cuando una persona fallece intempestivamente y sus órganos están en buenas condiciones, se pueden donar para alargarle la vida a otra persona. De esto vamos a hablar. Y vamos a hablar también del programa de acopio móvil, que se sigue extendiendo cada vez a más ciudades del país, ya está presente en varias entidades, está generando empleo, está entregando despensas para que usted guarde sus residuos, no son basura, límpielos, entréguelos y le van a dar despensas en estas unidades de acopio móvil. Aquí le vamos a decir cómo. Bien, pues ya estamos de regreso cuando son las 13:43 y vamos con el comentario de nuestro analista internacional, con Jacobo Goldstein, desde Estados Unidos, allá en la Florida, sobre los temas relevantes que tienen que ver con México y la Unión Americana.
El presidente Biden sigue deliberando cuidadosamente cuándo va a anunciar su candidatura para ser el candidato presidencial demócrata para los comicios del año entrante, mes de noviembre. Mientras tanto, la esposa, la primera dama, Jill, se encuentra en África en una misión de acercamiento hacia ese continente y también para ver qué ayuda económica les puede otorgar Estados Unidos. El presidente Biden sabe muy bien que ya los republicanos están en plena campaña para tratar de que ellos ganen la Casa Blanca. Tenemos al gobernador de Florida que está a punto de decidirse, pero mientras tanto está en una gira de un libro que escribió que lo está llevando a los principales estados que necesita ganar si quiere ser el candidato. O sea, está haciendo una candidatura sin decir oficialmente que él se va a lanzar, pero todos asumimos que ese va a ser el caso. Así que estamos pendientes por ese lado. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos hoy está oyendo una cosa que presentó el presidente Biden, que era perdonarle a 40 millones de personas los estudios que hicieron, los gastos, los préstamos para que pudieran terminar su carrera universitaria. Los republicanos se están oponiendo a ello y falta ver el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ojalá que en este caso no se tome una decisión política, sino que una decisión, porque estos años han sido muy duros para los estudiantes, están rezagados en los pagos mensuales y quieren ver si les sale ese alivio si la Corte Suprema de Justicia no lo detiene. Un enorme abrazo a la distancia.
Bueno, le decía a usted que allá en el estado de Hidalgo, pues siguen trabajando para incrementar la cultura de la donación de órganos, porque las personas que fallecen por alguna situación, muchas veces imprevista, un accidente o alguna enfermedad, si sus órganos, varios de sus órganos, están en buenas condiciones, son susceptibles de ser trasplantados. En México hay un déficit de córneas, de riñones, de muchos otros órganos que pueden salvar vidas. Precisamente gracias a personas que ya fallecieron.
Para miles de pacientes, recibir un trasplante es la única opción de tratamiento médico posible para vivir o mejorar la calidad de vida. Los órganos para trasplante solo se pueden obtener a través de la donación, gracias a la solidaridad de las personas que deciden dar sus órganos para trasplantarlos a alguien más. Ayer lunes 27 de febrero, como cada año, se conmemoró el Día Mundial de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, como una forma que busca concientizar a la población del beneficio de una donación. Sin embargo, en México, cada mes de septiembre se refuerza esta fecha de forma nacional. Un trasplante consiste en trasladar un órgano, tejido o un conjunto de células de una persona, que sería el donante, a otra, que sería el receptor, o bien de una parte del cuerpo a otra en un mismo paciente. La lista de órganos y tejidos trasplantables incluye pulmón, corazón, riñón, hígado, páncreas, intestino, estómago, piel, córnea, médula ósea y hueso, entre otros, siendo el riñón el órgano más comúnmente trasplantado a nivel mundial. De acuerdo con el director del Centro Estatal de Trasplantes, José Onofre López Vite, para que la donación de un órgano o tejido se lleve a cabo, es importante que la persona donante manifieste por escrito, de manera verbal, su voluntad de donar sus órganos. Esto debido a que la donación se puede realizar en vida o cuando el donante falleció. En Hidalgo, a través de este centro, desde el año 2007 existe el Programa Estatal de Trasplantes. Esto después de que un equipo multidisciplinario del Hospital General de Pachuca atendió por primera ocasión en el estado el primer trasplante de riñón de una persona con vida, un joven que padecía insuficiencia renal. Desde entonces, y según el directivo, pese a la pandemia, Hidalgo se ha caracterizado por mantenerse arriba de la media nacional en la cultura de donación de órganos y tejidos. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Y mire esta nota que podría ser interesante solo para el gremio de los periodistas, de los comunicadores, pues lo es para todos, porque un periodista le da voz a aquellos que no la tienen, expresa lo que muchos quisieran, pregunta aquellas preguntas incómodas que muchos no pueden hacer. Y pese al embate que sufre el periodismo en México, como usted sabe, México es uno de los países con más periodistas asesinados en cualquier lugar del planeta, salvo incluso algunos países que están en guerra. Se habían presentado dos iniciativas en la Cámara de Diputados que ya revisaron las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social para beneficiar precisamente a los periodistas y que obligaba a los patrones a proveerles todos los equipos necesarios que requirieran, teléfonos celulares, grabadoras, micrófonos, cámaras, en fin, y que además les proporcionaran un seguro de gastos médicos, un seguro de vida. Pues no, los señores diputados, en su mayoría Morena, de estas comisiones, desecharon los dictámenes que reformaban disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El primer documento votado en sentido negativo por las comisiones presididas por el diputado de Morena, Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo e Ivón Cisneros Luján, también de Morena, modificaba diversas disposiciones con el fin de brindar protección a los periodistas en materia laboral. Y bueno, pues Da pena que en lugar de tratar de fortalecer pues no la labor, sino la integridad, la seguridad de los periodistas, pues simplemente no hagan nada para lograrlo. La diputada Cisneros Luján indicó que sí es necesario dar seguridad a los periodistas independientes, y es por eso que en su momento el titular del Ejecutivo emitió un decreto sobre los lineamientos a seguir para que se integren al Seguro Social. Dice, tenemos ya un buen número de periodistas independientes beneficiados. Pero bueno, pues por lo pronto ya lo votaron en contra, y pues no sé, vamos a ver si lo reconsideran, pero por lo pronto desecharon dos dictámenes que reformaban estas disposiciones de ley. Qué pena. Y bueno, vamos, una buena noticia que le quería comentar a usted es que ya se incrementó este programa de acopio móvil que genera la Agencia Ambiental Sin Fines de Lucro, ECOSE, y que pues me da a conocer que el programa también va a canjear ahora envases y empaques vacíos por productos de despensa. Tome nota, en las ciudades de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Morelia, Pachuca, Tepic, Torreón y Zacatecas. Ya están en muchas más ciudades de varios estados del país. Gracias precisamente a este programa, en los últimos meses han acopiado más de 3.400 toneladas de residuos, principalmente de PET, empaques flexibles, polietileno de alta densidad, hojalata y aluminio, en varias ciudades de la República Mexicana. Gracias a ello, más de 64.000 familias de 330 municipios han sido beneficiadas con el programa que canaliza los residuos recibidos para su reciclaje. Así es que, bueno, si usted está en alguna de estas ciudades, entre a la página de ECOSE AC, busque los puntos donde se encuentran las unidades de acopio. Hay varias, unas fijas y otras móviles. Usted lleva sus residuos limpios, PET, hojalata, aluminio, cartón, etcétera, que son susceptibles de reciclarse, y ahí, bueno, pues las van a pesar y le van a dar un puntaje que después va a poder cambiarlo por productos de despensa. Yo creo que esto es muy importante porque pues se siguen sumando cada vez más ciudades. El programa inició operaciones en 2013, lleva entregadas 468.000 piezas de productos de despensa a cambio de los envases y empaques vacíos, por lo que además de sumar el cuidado del medio ambiente, pues contribuye a la economía familiar, y más ahora, ¿no?, que todo está tan caro con la inflación y sobre todo con los productos de la canasta básica que siguen subiendo. Así es que busque usted en la página en donde se encuentran estos sitios de acopio móvil en particular, para que pueda llevar sus residuos. Le ayuda al medio ambiente, le ayuda a su comunidad y también le puede ayudar a su economía. Bueno, vamos a otros temas. Crecen los espacios de posgrado en la Universidad Autónoma del Estado de México, y sobre todo se aumentan las carreras o aquellas materias en donde se imparten lenguas indígenas. Sobre esto nos habla Joel Morales.
Con el objetivo de respaldar y promover la diversidad,
pluriétnica dentro de sus espacios, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes, lleva a cabo la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna en la Facultad de Enfermería y Obstetricia. En representación del secretario de Docencia, José Raimundo Marcial, la directora de Apoyo Académico a Estudiantes, Sandra Morales, destacó que la máxima casa de estudios mexiquense cuenta con más de 2,000 estudiantes de bachillerato de posgrado que hablan alguna lengua indígena. Ellos tienen un apoyo especial a fin de tener una buena estancia y aprovechamiento en la máxima casa de estudios en la entidad. Por otra parte, con el objetivo de formar profesionales con conocimientos y habilidades en estadística, economía, finanzas y administración que ofrezcan respuesta a los retos actuales del campo laboral, el H Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México aprobó la creación del Diplomado Superior en Métodos Estadísticos y Análisis de Riesgos Empresariales. Durante la sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario correspondiente al mes de febrero, encabezada por el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz, se enfatizó que este Diplomado Superior, el cual se ofertará en la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli, busca construir modelos de riesgo empresarial y proponer estrategias de optimización de recursos en beneficio del sector empresarial de la entidad. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Y bueno, pues antes de irnos le comento que llegó hoy el primer vuelo de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahí estuvo el presidente López Obrador. El avión pues llegó al área de aterrizaje, pues hubo toda esta ceremonia con chorros de agua de bienvenida para revisar al avión de la compañía DHL, que es una compañía de mensajería, de paquetería. Y bueno, pues todo ello después de que el 3 de febrero pasado empezó a aplicar el decreto del presidente para que los transportes exclusivamente de carga ya no puedan aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México, supuestamente para agilizar el tráfico en pista y sobre todo para beneficiar al aeropuerto Felipe Ángeles. Eso está muy bien. Lo malo es que la carga que llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México solo representa el 3% y la mayoría de ellas llega en la panza de los aviones comerciales que traen pasajeros. Entonces, aunque el AIFA dicen que está sobrado en su capacidad de maniobra para descarga y almacenaje, pues en realidad no van a ser muchos vuelos. Y el problema va a ser ahora esa carga que llega, pues cómo la redirigen hacia otros destinos. Yo le puedo asegurar que mucha de esa carga la van a llevar al aeropuerto de la Ciudad de México para que se vaya en aviones comerciales, o la van a tener que mandar vía transporte terrestre, lo cual va a retrasar el tiempo de entrega y va a ser más caro. Y finalmente, ¿quién va a acabar pagando más? Pues el consumidor final. Pero bueno, qué bueno que haya llegado. Ojalá lleguen más, ojalá por lo menos puedan ir potencializando esta capacidad de carga y descarga del aeropuerto internacional. El presidente López Obrador encabezó la ceremonia. También asistió Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, que pues ¿qué tiene que ser Claudia Sheinbaum en el Estado de México? A mí me parece un despropósito, porque obviamente entendemos que el presidente siempre la quiere andar plaseando. Ahora sí, invitaron al gobernador Alfredo del Mazo, estuvo Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, Isidoro Pastor Román, quien es el director general del AIFA, obviamente militares todos ellos, y Antonio Arranz, quien es el CEO, el Chief Executive Officer, es el director general de DHL Express México. Es un avión 737 que fue piloteado por la capitana Mónica Mieles. Fue recibida con aplausos por parte de los asistentes al evento. Y bueno, pues también se escuchó el huapango de Moncayo. La nave transitó por los tradicionales arcos de agua por ser el primer aterrizaje en el aeropuerto internacional. Pues vamos a ver, ojalá lleguen más y sobre todo pues esto genere empleos y genere ingresos, porque ya sabe usted que el AIFA nos cuesta mucho, por hay que estarlo subsidiando cada mes, porque pues simplemente no deja ni para la nómina. Ya nos vamos, por su atención, muchas gracias, lo dejo con mi compañero y amigo Enrique Lascano, yo soy Miguel Bárcena, lo espero mañana en punto de la 1 de la tarde. Hasta entonces, buena tarde y buen provecho.